Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Carlos Ganga, buenas tardes.
Hola Pilar, muy buenas. El caso Fuenlabrada ya ha llegado a la policía. Ha declarado un jugador del Deportivo de La Coruña, Álex Bergantiños, por un audio que él mismo envió a sus compañeros y en el que califica al partido contra el Fuenla de paripé para intentar salvar al Depor del descenso. Enseguida vamos con ello y con el fútbol, porque hoy vuelve tiempo de juego con un Getafe Inter de Milán en los octavos de final de la Europa League. Esta es la voz de Álex Bergantiños hace unos minutos saliendo de comisaría tras declarar ante la policía.
En la toma de declaración, pues eso, pues que hay una denuncia puesta sobre una posible adulteración de un resultado, ¿no? He explicado lo que ya dije ayer, que en ningún momento he hablado con nadie ni he incitado a nadie a adulterar ningún tipo de resultado y, bueno, reiterar un poco lo que venimos diciendo. Pues los compañeros, ese audio muestra el hastío con toda esta situación que vivimos, ¿no?
Pepe Torrente, ¿qué decía ese mensaje de Bergantiños y qué ha declarado hoy el jugador del Depor?
Bueno, volvió a decir que está muy tranquilo. La verdad es que ha sido una mañana muy curiosa para Álex Bergantiños porque estaba haciendo una entrevista con el diario Marca en un parque de la ciudad cuando fue requerido por la policía para prestar declaración. El futbolista siempre ha dicho que tiene la conciencia tranquila, que era una conversación privada, una forma de hablar y que no tendría ningún problema en prestar declaración ante quien se lo pidiese. Siempre ha dado la cara, lo ha hecho hoy, pero también ayer en el partidazo.
Este es un audio privado de vestuario que, bueno, no debería salir a la luz, pero igualmente el tema viene en un contexto, ¿no? Que es el contexto de una plantilla que se siente ninguneada por la competición desde el día 20 que pasó todo lo que pasó, ¿no? Y lo que transmite el audio es eso, que el club pues nos pide que estemos para jugar y, bueno, se transmite, ¿no? Que a los compañeros para intentar, pues eso, volver y jugar el partido.
Hablaba de paripé Bergantiños antes de ese partido contra el Fuenlabrada. ¿Y qué dice el club madrileño, Javi Gómez?
En el Fuenlabrada mucho enfado, Carlos. Anoche mandaron un mensaje a la cadena COPE diciendo que no entienden el paripé y que todo es una estrategia jurídica para buscar el descenso de los madrileños. Además, han trasladado a la fiscalía un posible delito de corrupción entre particulares y entienden que si todo se prueba se estaría incumpliendo también la normativa deportiva. Hace unos minutos han llegado 5 miembros más de la expedición, ya solo queda en Coruña un jugador y el presidente, que me dicen aguantará allí hasta el partido del viernes.
El tercero en discordia es el Elche, que se está jugando la sexta plaza de playoff con el Fuenlabrada. ¿Y cómo ha sentado por allí, Jero Tormo?
En el Elche se guarda silencio respecto a una situación que se considera, eso sí, que nada va a tener que ver con la resolución del expediente disciplinario que tiene abierto el Fuenlabrada. Esa es la verdadera pelota de partido que quiere ganar el Elche Club de Fútbol para poder disputar el playoff de ascenso a Primera División. De momento la plantilla se mantiene al margen. Nueva jornada de entrenamiento con todos los futbolistas disponibles tras haberse sometido a los test de COVID-19 y una directiva que tiene los 5 sentidos puestos en lo que pueda dictaminar el comité de competición.
Y a todo esto, Arancha Rodríguez, ¿qué dice la Liga?
Pues de momento lo que ha hecho la Liga o el Departamento de Integridad de la Liga es denunciar el audio para que la policía tomara declaración a Bergantiños. A partir de esta declaración, la Liga actuaría en consecuencia. Por cierto, que el presidente Javier Tebas acaba de recordar en Twitter unas declaraciones del presidente del Deportivo de La Coruña en las que este decía que la Liga había actuado correctamente y que tanto la Liga como el Fuenlabrada habían seguido los protocolos correctamente.
La Liga no se mojaba mucho de momento. Quien sí lo hace es el Depor, que pide la cabeza de Tebas, Álvaro Lorenzo.
Sí, así lo anunciaba ayer el presidente del Depor, Fernando Vidal. Lo hará mediante una carta enviada a la presidenta del CSD, Irene Lozano. Los blanquiazules se ven víctimas de un atropello por parte de un Tebas que, según ellos, ha saltado todas las normas y además beneficia a un Fuenlabrada para el que trabaja su hijo. Estos son los motivos que escribe Vidal.
Bergantiños, que tiene el apoyo de su club y también el de la AFE, Ricardo Lano.
A través de un comunicado emitido esta mañana, la AFE ha mostrado su respaldo y ha pedido respeto para Álex Bergantiños, un jugador con una trayectoria intachable, según indica el propio comunicado. Además, AFE ha aprovechado para pedir una solución inmediata del problema surgido en la segunda división que está afectando a los jugadores deportiva, sanitaria y económicamente ante la incertidumbre que se ha generado en esta competición.
La semana que viene deberían comenzar los playoffs de ascenso a Primera División. Ya veremos si con el Elche o con el Fuenlabrada, pero en Almería y en Zaragoza tienen problemas. ¿Qué pasa en Almería, Jordi Folqué?
Ayer dio positivo un jugador de la Unión Deportiva Almería, el segundo en una semana, y el conjunto rojiblanco paralizó sus entrenamientos. Esta mañana todos los jugadores y empleados del club han pasado otra vez por los test COVID y si mañana dan todos negativos volverían a los entrenamientos de forma individualizada.
Positivo en el Almería. En el Zaragoza se hartan de esta situación, piden soluciones y finalmente no podrá contar con su estrella en esos play-offs, Jesús Zamora.
Así es, tras el no definitivo del Watford a prolongar la cesión de Luis Suárez, el Real Zaragoza estallaba ayer y al considerar que si su principal figura, los playoffs no se van a poder jugar en igualdad de condiciones, solicitaban la finalización de la competición, que haya una primera división de 23 equipos, es decir, que asciendan del 1 al 6 o en cualquier caso que suba al tercero, que sería el Real Zaragoza. A este comunicado que comentábamos anoche en Sintonía COPE se ha sumado el alcalde de la ciudad y el presidente del gobierno Aragón dando su apoyo, así como las peñas de la ciudad, y esta mañana se ha despedido, ya que hoy acaba precisamente ese plazo de sesión, Luis Suárez, diciendo que es una pena no poder acabar el trabajo que había empezado con sus compañeros y que lo que le han hecho es una vergüenza.
En principio ya hoy 5 de agosto todo tenía que haber acabado, pero no ha sido así y por eso lo dije antes. Me parece una vergüenza que esto aún, se supone que es la mejor liga del mundo, no tenga respuesta a todo esto imprevisto.
Recuerdo que ayer a última hora se aplazó el Deportivo Fuenlabrada, que se va a jugar el viernes a las 8 y podría no valer de nada porque competición Arantxa Rodríguez sigue adelante con el expediente al Fuenlabrada.
Y el presidente de la Liga, Javier Tebas, declarará mañana ante el juez instructor de la Federación Española en el marco de ese expediente abierto extraordinario al Fuenlabrada. Además del presidente de la Liga, declarará también el adjunto a la presidencia y el instructor va a interrogar, entre otras personas, al futbolista del Fuenlabrada, Hugo Fraile, a su agente, al médico del equipo y a su presidente, Jonathan Praena. Con estas declaraciones se pasarán al comité de competición, que recordemos puede dictar hasta el descenso administrativo del Fuenlabrada si lo encuentra culpable.
Ahora un mensaje de Berti, Gemma Santos.
Sí, porque en esta época vuelve la Champions, Carlos, la Europa League esta noche, vuelven los goles, las polémicas, el VAR y por supuesto vuelven nuestros amigos de Berti, que quieren además que esta vuelta sea lo más fácil y sencilla posible para nosotros y por eso ofrecen ahora mismo para todos los oyentes de Deportes COPE un 40% de descuento en el seguro de coche. Sí, tu seguro de coche con un 40% de descuento. Así que ya lo sabes, entra y contrata tu seguro ya en tu aseguradora digital, berti.es.
3 y 12, vamos con la Europa League.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Esta es una ocasión que no puedes dejar escapar. Electro 3 en el Corte Inglés. Solo 3 días con un 15% de descuento adicional en las mejores marcas de electrónica.
Samsung, LG, Sony, Nikon, Loewe, Lenovo.
Electro 3, solo hasta este miércoles en el Corte Inglés y en nuestra web.
Que no se te escape.
Dejamos ya el caso Fuenlabrada y nos centramos en el fútbol. Hoy vuelve tiempo de juego con los octavos de final de la Europa League a las 9, Getafe-Inter de Milán. Y Conte, el entrenador italiano, ya ha calentado el partido.
No chisiamos. Nosotros estamos aquí para esto, estamos preparados. Nosotros sabemos que será un partido duro, sabemos que nos enfrentamos a un rival difícil. Sabemos que será un partido en el que haya juego sucio y sabemos que tendremos que luchar.
Bordalás, por supuesto, ha contestado. Última hora del Getafe en Alemania, Gemma Santos.
Pues el equipo está en el hotel de concentración en Düsseldorf, todos velando armas para esta cita histórica para el conjunto azulón. Por el protocolo de la UEFA no van a salir del hotel hasta la hora en la que pongan rumbo al Veltins Arena, a una hora de distancia más o menos, y evidentemente no ha habido comida de directivas. En lo deportivo, Bordalás tiene a toda la plantilla disponible y, salvo sorpresa, va a poner en su 11 de gala. Dicen todos en el vestuario que están recuperados física y anímicamente del mal final liguero. Están súper motivados por jugar en Europa y por enfrentarse al Inter. Y no quieren que esas palabras de Conte empañen esa ilusión. Este es Bordalás contestando al entrenador del Inter.
Bueno, yo creo que se referirá a que mañana va a ser un partido intenso, de mucha exigencia. Por eso estamos en octavos de final de la Europa League. Y bueno, se referirá a eso, ¿no? Cuando utiliza el adjetivo sucio, imagino.
El Inter es uno de los cocos de esta Europa League. Análisis del equipo de Conte, Fernando Evangelio.
Viene de terminar en segunda posición la Liga Italiana hace pocos días. Solo ha perdido un partido de los 13 que jugó en Serie A tras el parón. Y si su entrenador espera un partido sucio, el Inter, a diferencia del Ajax, es un equipo que se puede adaptar muy bien a las características del rival, aunque conserven algunas características propias. Defensa de tres centrales y dos carrileros, dos puntas que se entienden muy bien y un respeto al rival demostrado con la inclusión de Gagliardini, que es un medio centro en detrimento del mediapunta Eriksen.
Además del Getafe-Inter a las 9 de la noche, hoy se juegan otros 3 partidos, David Jiménez.
Sí, hay tres partidos más en Europa League hoy. El Manchester United se enfrenta al LASK, muy favorito los ingleses para pasar a cuartos de final porque ganaron 5-0 en la ida. Este partido es a las 9 de la noche. Antes, a las 7 menos 5, hay otros dos enfrentamientos. Copenhague-Basaksehir ganaron 1-0 los turcos en la ida y Shakhtar Donetsk-Wolfsburgo con ventaja de 2-1 para los de Ucrania.
Y mañana turno para el Sevilla contra la Roma a las 7 menos 5. José Manuel Oliva, última hora en el equipo de Julen Lopetegui.
El Sevilla ha aterrizado en Alemania este mediodía. Nada más llegar, los jugadores han sometido al último test UEFA previo al partido. Ya por la tarde, entrenamiento en el MSV de Duisburgo, el escenario del partido. Han viajado 19 futbolistas del primer equipo, todos los disponibles, menos Gudel, aislado por COVID. Completa la expedición 6 jugadores de la cantera. Y acaba de hablar hace escasos minutos el presidente Pepe Castro sobre el objetivo de conquistar en Alemania el sexto título de la Europa League.
Estamos súper ilusionados con lo que viene, ¿no? Con la posibilidad de conseguir la Europa League. Vamos a intentar ir por ella con toda nuestra fuerza. Y el equipo ha demostrado, además, después de la pandemia, de no perder ni un solo partido.
Hoy y mañana la Europa League, el viernes la Champions. Regresa la máxima competición continental con un Manchester City-Real Madrid. Última hora en el equipo de Zinedine Zidane, Miguel Ángel Díaz.
Hazard ha mejorado sus sensaciones en el tobillo derecho, pero no termina de sentirse del todo cómodo cuando mete la quinta marcha a los entrenamientos. Por lo tanto, Zidane tendrá que elegir si apuesta de inicio por el belga, que solo tuvo minutos en dos de las últimas 6 jornadas y que no estará al 100%, o meter en el 11 a Vinicius y luego sacarle en la segunda parte. El equipo va a viajar mañana por la mañana a Manchester y la UEFA ya ha designado el colegiado del partido. Va a ser el alemán Felix Bridge, el colegiado de la duodécima en Cardiff contra la Juve. El balance con el alemán es el siguiente: 6 victorias, 2 empates y una derrota la pasada temporada ante el Ajax.
El Real Madrid tiene que remontar el 1-2 de la ida. Más fácil lo tiene el Barça, que empató a 1 en Nápoles y que juega el sábado contra el equipo italiano. Noticias en el equipo de Setién, Elena Condis.
Hoy, antepenúltimo entrenamiento del Barça antes del decisivo duelo, Setién le sigue dando vueltas al sistema. Lo que sabe seguro es que recuperará a Griezmann y Lenglet, ambos recibirán el alta, pero todavía tendrá que esperar para contar con Ousmane Dembélé, que participa en los entrenamientos, pero todavía no completa las sesiones. El rompecabezas está en el centro del campo, solo tendrá un recambio en el banquillo por las 3 bajas de Arturo Vidal Busquets y el fugado Artur. Habla, lo vamos a escuchar, uno de los titulares, Frenkie de Jong.
Bueno, como digo, el Napoli es un equipo de mucha calidad, tiene jugadores de mucha calidad y son muy disciplinados. Y será un partido difícil, seguro, porque además todos los partidos de Liga de Campeones siempre son difíciles. Pero bueno, tenemos que asegurar que pasamos a la siguiente ronda.
El Atlético más tranquilo, ya con el billete para Lisboa. ¿Cómo están los de Simeone, Javi Gómez?
Mucho más tranquilo, como tú dices. Hoy toca entrenamiento vespertino. A partir de las 8 de la tarde los del Cholo seguirán preparando el partido ante el Leipzig. Muy pendientes del estado físico de Tomás, que es el único jugador que está entre algodones para llegar al encuentro. Un encuentro del que, por cierto, ha hablado esta mañana Enrique Cerezo en Radio Marca. ¿Alguien ve un rival fácil en el Leipzig? Pues ojo, porque así lo ve el presidente rojiblanco.
El Leipzig es un equipo importante en Alemania, está el tercero, igual que nosotros se han quedado también tercero, y es un equipo a tener en cuenta. Lo que pasa es que muchas veces los periodistas pues dicen de que es el más fácil. Bueno, pues a lo mejor es más fácil es el más difícil, o a lo mejor es el que te elimina. Yo tengo confianza porque sé que vamos a salir a ganar y porque consideramos que para nosotros es el partido de la temporada este. No el de Liverpool, el partido de la temporada nuestro es este.
Por cierto, Arancha, la UEFA ya trabaja en el protocolo para la próxima temporada.
Sí, el Comité Ejecutivo de la UEFA ha decidido, por ejemplo, que no se arrastren las tarjetas amarillas los octavos de final, las fases finales de Champions League y en Europa League, y como tú decías, con la vista puesta en la competición de la próxima temporada, que por cierto también arranca este fin de semana, se prevé que si un futbolista da negativo, el partido en el que esté afectado ese futbolista siga adelante, y así hasta que haya un mínimo de 13 jugadores con un portero de por medio que estuvieran disponibles para jugar. Si no se alcanza esa cifra mínima, el equipo afectado tendrá un tiempo limitado, 6 días, para subsanar ese problema, y si no puede, perdería el encuentro por 3-0.
Antes del mercado de fichajes, anoche en el partido de Copa estuvo Vicente del Bosque hablando de la retirada de Iker Casillas. Carlos Sáez.
Uno de los técnicos que mejor le conocen, con Vicente del Bosque, Casillas fue campeón de todo, tanto en el Madrid como con la selección española, con ese Mundial de Sudáfrica. Destacó, por supuesto, la calidad de Casillas como futbolista y reconoció que Casillas es uno de sus jugadores especiales. Y dijo esto sobre la trayectoria del portero.
Bueno, yo creo que hay que valorar la trayectoria de Iker, ¿no? Chico que llega con 9 años al Madrid, que se tira más de 25, que juega, no sé, 700 y pico partidos en el club, 160 en la selección o algo más. En fin, una carrera brillantísima y luego los títulos en los que ha participado y ha coincidido con la mejor generación de jugadores que ha tenido España, desde luego.
Vámonos a Valencia porque hay dos nombres propios. El primero, Parejo. ¿Qué pasa con el capitán Rafa Villarejo?
El Valencia lo puso en el mercado con la famosa lista negra que desvelamos en Deportes Cope y varios clubes están atentos al futbolista de Coslada, Sevilla, Betis y Villarreal. La información que tenemos es que ha habido ya contactos en las últimas horas entre el entorno del jugador y el Villarreal, que sería el destino preferido por Parejo. La situación está todavía verde, entre otras cosas porque el Villarreal espera que el Valencia mueva ficha cuando Parejo tenga que volver a los entrenamientos el próximo lunes en Paterna, con lo que eso supone de incómodo para Javi Gracia. Es entonces cuando el Villarreal entiende que el Valencia forzaría negociar.
El segundo es Ferran Torres, ya es oficial su fichaje por el Manchester City y se marcha disparando dardos. Pedro Zamora.
Sí, sobre todo durísimo precisamente con Parejo. Dice que no ha sido un buen capitán con él y que cuando llegó al primer equipo ni siquiera le dirigía la palabra. Que a Ferran y a Kangin fueron señalados por el vestuario después del despido de Marcelino y confiesa a Ferran que fue el verano pasado cuando ya decidió que dejaría al Valencia, aunque después le dijo al club que renovaría si cumplían estas inverosímiles condiciones.
Una era que viniera directamente Peter Lim para yo sentirme que estaba valorado en el equipo. La segunda era ser capitán del primer equipo, que era mi sueño, que ya había visto como otros clubes lo habían hecho con jugadores jóvenes como Yarzabal y Fernando Torres. Y bueno, la tercera era estar entre los mejores pagados de la plantilla.
Y en el Camp Nou, en el Barça, Elena Condis, hay otro tema pendiente que es la renovación de Ter Stegen.
Se paralizó al estallar la pandemia. Fuentes muy cercanas a Ter Stegen nos insisten en que no tienen prisa, a diferencia del Barça, que se ha marcado esta renovación como prioridad absoluta. A Ter Stegen se le quiere ampliar el contrato 5 temporadas más, terminando 2022, y se le va a aumentar mucho la ficha para situarle en la parte alta del escalafón salarial. El club considera que debe cobrar como uno de los mejores porteros del mundo. Ter Stegen tiene al Chelsea detrás, pero en el Barça están convencidos que la buena sintonía acabará fructificando en un acuerdo de renovación. Lo que nadie sabe decir es cuándo, porque insistimos, Ter Stegen no tiene prisa.
Además, el Alavés ha anunciado a Pablo Machín como su nuevo entrenador para la próxima temporada. Osasuna ha presentado a Lucas Torró y el Español a su nuevo técnico Vicente Moreno. Vamos con el polideportivo.
Deportes en la tarde.
Cope, estar informado.
Adiós, Juan, pásalo genial. Qué suerte el vecino que se vaya de vacaciones. Anda, ¿y esa placa de Securitas Direct? Se ha puesto una alarma antes de irse. Pues es buena idea. Yo debería hacer lo mismo para irme tranquilo.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Abrimos la página del polideportivo con una mala noticia porque Rafa Nadal se pierde uno de los grandes de la temporada, el US Open.
Evidentemente es una decisión que no me gusta tomar, pero que así como están las situaciones mundialmente hablando con los problemas del virus y también el calendario que se ha preparado pues de 4 meses y medio, 5 sin competir, pues es muy complicado, ¿no? Y bueno, de momento hemos decidido que me quedo aquí en Mallorca y confiando en que la situación mejore y poder competir un poco más adelante.
En la Liga CB de baloncesto también teníamos otro lío, Liga de 18-19, y al final, ¿qué pasa con el Guipúzcoa, Pilar Casado?
Pues de momento 19, porque ayer ACB le cursó la invitación al Guipúzcoa cumpliendo con lo dispuesto en el auto dictado por el juzgado 38 de Barcelona. Eso sí, puntualiza la ACB sin perjuicio del derecho que le asiste de oponerse a estas medidas cautelares.
Y ahora al Parra Center en la NBA, la burbuja de Orlando, jornada de sorpresa. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Ganga. La primera muy grata por lo que nos toca, y es que los Suns de Ricky Rubio vencieron a los Clippers gracias a un canastón sobre la bocina de Devin Booker y se aferran a sus opciones de jugar el play-in. El base del Masnou volvió a cuajar un buen partido y acabó con 18 puntos. Además, los Trailblazers vencieron a los Rockets y en la campanada de la jornada, los Nets, plagados de bajas en esta reanudación, se impusieron a los Milwaukee Bucks. Por último, destacar la enésima exhibición de Luka Doncic, que en la victoria de sus Mavericks ante Sacramento terminó con 34 puntos, 20 rebotes y 12 asistencias.
Esto es todo en el deporte, Pilar.
Gracias, Carlos. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Y 25, vamos con estos 5 minutos para muchas emisoras COPE, COPE Más, las aplicaciones móviles y la web cope.es. Como siempre hasta ahora, el sonido o los sonidos del partidazo de COPE y la encuesta en arroba deportes COPE. Lo primero, algo que vimos todos ayer y que nos dejó un mal cuerpo terrible, las explosiones en Beirut. Allí tenemos a Dani Jiménez, un entrenador de fútbol español, que nos contó en el partidazo de COPE cómo lo vivió.
Hola, Joseba, ¿qué tal?
Pues nosotros muy bien, ¿y tú qué tal estás?
Ahora mejor, más tranquilo, pero ha sido una tarde complicada, la verdad.
Esta tarde estabas entrenando con tu equipo, creo que a unos 6 kilómetros del lugar en el que se ha producido la explosión, ¿verdad?
Sí, aproximadamente unos 6 kilómetros, pero cuando ha surgido cuando se ha dado la explosión, daba la sensación de que ha sido justo al lado del club del campo, la verdad.
Claro, porque es que incluso la onda expansiva os ha llegado a vosotros también, ¿no? ¿Qué es lo que habéis sentido en ese momento?
Sí, pues estábamos en la parte final del entrenamiento y de repente nos hemos como un poquito balanceado el cuerpo de la onda expansiva, los oídos con el pitito, hemos estado unos segundos paralizados mirándonos unos a otros, de repente todo el humo, la nube de humo, en consecuencia de la explosión, y a partir de ahí pues todo el mundo ha dicho a correr, salir de aquí, vámonos, y tal cual estaba con la equipación de entrenamiento, con las botas de tacos, con todo, pues conducí con el coche de camino a casa.
¿A cuánto está las instalaciones deportivas de tu casa?
Está a unos 25 o 20 y tantos kilómetros, más o menos.
¿Y qué te has encontrado?
Entonces, pues eso ha sido lo peor. He visto cosas que en mi vida pensé que vería. Gente sangrando, cristales por todas partes, edificios, mitad del edificio en el suelo, coches con los cristales rotos y la gente, bueno, las personas dentro de los coches con cristales en la cara. Lo peor ha sido un momento en un coche ha pasado con una persona en el capó, sin piernas y desangrándose. Bueno, la verdad que ha sido muy desagradable y impactante.
Increíble lo que pasaba ayer en Beirut. Otro sonido del partidazo de COPE, el tiempo de opinión sobre la retirada de Iker Casillas.
Yo no he visto jugar a Ricardo Zamora, pero para mí es el mejor portero de la historia del fútbol español, vamos, sin ninguna duda. Y en Mundial, pues estará entre los 3, 4, 5, pues irá a gustos, ¿no?
Yo no he visto Yashin, pero yo, de los que yo he visto, el único que creo que podemos decir que puede ser mejor que Casillas es Buffon.
Yo digo que en España he visto dos tíos monstruos que han sido Iribar y Arconada. Me parece una cosa fuera de serie. Ahora, este tipo ha hecho cosas que no ha hecho nadie. No ha hecho nadie en el Madrid. Yo no recuerdo un portero en una final como la de Glasgow, no lo entiendo, entrando de suplente, como bien recordáis con Vicente, sí. Y desde luego lo del Mundial, sin este muchacho el día de Paraguay estábamos fuera, y el día de Robben. Entonces, esto sobre el santo que dice Manolo, yo le he pedido a Santa Bárbara, al alcalde de Madrid, que le ponga una calle y no una ermita, porque sería irreverente.
Y ya está por aquí Ricardo Lano con la encuesta del día en nuestra cuenta de Twitter, arroba deportescope. Hola Ricardo, ¿qué hoy dice?
Buenas tardes, pues mandábamos ahí el audio de Casillas, un jugador muy relevante del Real Madrid, y preguntamos por otro que está llamado a ser diferencial también, por Hazard. Y dice, ¿pondrías a Hazard contra el Manchester City aunque no esté al 100%? Dábamos dos opciones, sí o no. Pues el 55% de nuestros oyentes cree que no lo pondría. y el 45, que sí, aunque no esté el por cien, al 100% lo pondría.
Pues vamos a ver qué piensa Zinedine Zidane de cara a ese partido del viernes contra el Manchester City, en el que tiene que remontar el 1-2 del partido de ida. Quédate ahora en el 106.3, en las aplicaciones móviles y en nuestra web en cope.es, porque tenemos fútbol a las 9, ese Getafe Inter de Milán, partidazo en los octavos de final de la Europa League, también la última hora del caso Fuenlabrada y el Madrid y el Atlético.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Hola, soy Manu del Moral y quería mandar un mensaje de apoyo y ánimo para nuestro Geta. Un saludo muy fuerte para todos los oyentes que vamos a seguir el partido en COPE.
¿Qué tal, amigos? Soy Casquero. Mando todo mi apoyo al Geta en la eliminatoria contra el Inter de Milán para así seguir haciendo historia en la Europa League. Yo, por supuesto, lo escucharé en COPE.
Soy Rubén de la Red y nada, desde aquí quiero desear al Getafe toda la suerte del mundo frente al Inter de Milán. Vamos, mucho ánimo y mucha fuerza.
Hola, soy Cosmin Conra y quiero desear a mi equipo Getafe mucha suerte para el partido de esa noche contra el Inter. ¡Apa Getafe!
Soy Jaime Gavilán. Aquí estaremos haciendo fuerza, animando a nuestro Geta. Un abrazo muy fuerte para mis amigos de COPE.
Soy Rafa López y, como no podía ser de otra manera, quiero mandar desde aquí todo mi apoyo y mucha suerte al Geta en el partido contra el Inter. Yo, como siempre, lo escucharé en COPE.
Hola, ¿qué tal? Amigos de la COPE y de Getafe, soy Mariano Pernía. Y bueno, este es un mensaje para el plantel, cuerpo técnico y el club en general, de apoyo para afrontar la próxima eliminatoria contra el Inter de Milán.
Soy Pedro León y quería mandar un mensaje de mucho ánimo al Getafe en su partido contra el Inter de Milán. Nosotros os escucharemos desde aquí, desde la COPE.
Y nosotros estaremos aquí para contar el partido. Vaya curro que se ha pegado Gema Santos. Son jugadores históricos del Getafe enviando ánimos al equipo de Bordalás ante otra cita histórica para el club azulón. La segunda vez que va a buscar los cuartos de final en la UEFA Europa League. A las 9, como decíamos, este Getafe-Inter de Milán. Venga, vamos a hablar del partido. Gema Santos, hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Carlos? Bueno, la ocasión lo merecía, ¿no crees?
Sí, está pasando
un poco desapercibido, por desgracia, claro, por eso de jugarse ahora en agosto. Parece casi un partido clandestino comparado con lo que iba a ser a priori. Fíjate que una eliminatoria frente al todopoderoso Inter en octavos de final de la UEFA Europa League, tal y como estaba el Getafe, pues claro, no tiene nada que ver lo que vamos a vivir hoy con lo que se iba a vivir en un comienzo. Pero bueno, la ocasión lo merecía, así que por nosotros que no quede, que les vamos a mandar nuestras mejores ondas buscando el milagro esta noche.
Claro que sí. Está por aquí también Carlos Sáez, que lo va a narrar en Tiempo de Juego. Hola, Charlie.
¿Qué tal? Muy buenas.
Una de las hordas del Tiempo de Juego y esta noche director.
Una de ellas.
Fernando Evangelio, muy buenas.
¿Qué tal, Charlie? Muy
que
buenas.
Que además vuelve de vacaciones, ¿no?
Sí, estamos aterrizando de vacaciones. Sí.
Ya no sé ni
dónde estoy todavía.
Trae un color, ¿eh? Trae un color.
Sí, está morenísimo.
Blanco, blanquísimo. Muy manchego mi color, sí. Y enseguida va a estar con nosotros Javi Casquero, que jugó aquel partido contra el Bayern de Múnich. Gema, noticias en el Getafe en la previa de este partido.
Bueno, ahora mismo están todos en el hotel de concentración por el protocolo de la UEFA anti-COVID. Evidentemente solamente pueden salir del hotel o para entrenar o para jugar, así que hasta que salgan rumbo al Veltins Arena, tardan una hora más o menos, lo he preguntado desde Düsseldorf, los chicos ya te digo que están allí velando armas. En lo estrictamente deportivo, Bordalás tiene a toda la plantilla disponible, bueno, a excepción, lo recordamos, un día más de Tebo, que está en Nigeria por motivos personales, ni siquiera puede salir desde allí para volver aquí a España, y el Getafe no va a hacer efectiva su opción de compra, así que volverá al Stoke City, pero todos los demás están disponibles para Bordalás. Tenemos una duda, como digo, en lo estrictamente deportivo, que es saber el dibujo que pone en liza Bordalás, porque a priori tiraría siempre del sempiterno e incuestionable 4-4-2, pero después de la pandemia, en el partido, por ejemplo, frente al Real Madrid, no le fue nada mal el 4-5-1. No quiero liar a los oyentes, esto es jugar o con tres centrocampistas en el medio, en este caso sería con Maximovic, Arambarri y Timori en punta, solo un punta, Mata, o jugar arriba con dos en ataque, yo apostaría por Molina o Mata. Como digo, esa es la principal duda, más que nada porque le fue muy bien frente al Real Madrid, bueno, muy bien, que al final perdió por aquel penalti que transformó Sergio Ramos, pero lo hizo bastante bien durante el partido, y como el Inter es un muy duro hueso de roer, pues a lo mejor opta por eso. Es la principal duda, como digo.
No tenía bastante Bordalás, Gema, con escuchar todas las críticas en la Liga Española cada fin de semana, y ahora también le toca otro hueso, Conte.
Pues hacía mucho, la verdad es que hacía mucho que no oíamos ya hablar de esa etiqueta que le colgaron al Getafe. Ayer habló Conte de que le espera un partido bronco, un partido duro, aunque también tengo que decirte que después en la rueda de prensa dijo Conte que le han estudiado mucho, que ha hecho partidos poco espectaculares, pero que los rivales han sufrido mucho para conseguir buenos resultados. La verdad es que luego cuando analizó al Getafe no se metió para nada con su estilo de juego, dijo que se trabaja con los balones divididos, que los delanteros son muy fuertes, que ayudan mucho en las transiciones, que van a tener que demostrar mucho para clasificarse. O sea, que le salió esa palabra. Yo no sé si por oídas, como siempre hablamos, de esa etiqueta que le han colgado al Getafe, pero luego la verdad es que valoró bastante el trabajo de los de Bordalás.
A mí el partido me tiene profundamente desconcertado. Si hubiera sido este encuentro o esta eliminatoria después del día del Ajax, te diría que el Getafe no es que fuera favorito, pero que tendría muchas opciones. Si me lo preguntas hace 3 semanas... te digo que no tiene ninguna opción, viendo cómo ha estado el Getafe después de la pandemia. Y si me lo preguntas ahora, no tengo ni idea, porque desde luego que el Getafe, yo creo que...
Y menos a un partido todavía.
Supongo que le habrá venido bien el parón al Getafe, que acabó muy, muy, muy con el gancho la Liga. Al Inter de Milán, Evangelio, no sé cómo lo vendrá el haber acabado hace 2 días la Liga,
sí,
y
poquito.
Llegar fresco al partido. Con lo cual, a un partido en Alemania... sin público, el Getafe, el Inter, es un partido que hacer un pronóstico es profundamente desconcertante, porque es que no sabes nada de lo que puede pasar hoy, es que no sabes nada.
Sobre todo de lo del vestuario, lo comparto con vosotros de nuevo, claro, yo evidentemente he preguntado al vestuario, oye, ¿cómo estáis? ¿Hay algún cambio? ¿Estáis mejor que en ese final liguero tan malo, tan nefasto? Y lo que me han dicho es que están mucho mejor porque el descanso les ha venido muy bien. Pero además en los dos planos, en el físico y en el mental. A mí me dicen que les ha venido fenomenal, que ha sido un parón muy corto, ellos solamente han tenido 5 días de descanso, 5 días de vacaciones, pero que les ha venido fenomenal.
Hay que tener en cuenta que el Inter no es el Ajax, ¿eh? Es un equipo que suele tener una forma de jugar muy definida y que si... lo trabas o le cambias el plan o le incomodas, que es lo que hizo el Getafe en el partido de ida, en la vuelta algo menos, pero sobre todo en la ida lo consiguió cambiarle el paso al Ajax y que no se esperara el equipo de Ten Hag el partido que le iban a plantear. Este Inter es distinto, este Inter si vamos al barro, va al barro como el que más y no le importa.
Saca el cuchillo.
Claro, por eso yo creo que... no sé si se le habrá malinterpretado, si habrá dicho lo que quería decir Conte con la palabra sucio, pero yo no creo tampoco, Arancha, que fuera una pullita al Getafe. A lo mejor era hasta un piropo.
Yo he escuchado la declaración y creo que no se debe tomar en el mal sentido. Él habla de un partido sucio y de hecho, él luego utiliza la frase, cuando retoma la frase, que dice lo que tenemos que hacer es bajarnos al barrio. Que ese es por Carchi en italiano, ¿no? O sea, que no lo dice, yo no lo veo
como
un ataque al Getafe, sino
sí,
que hay partidos
sí,
sucios, trabados, sí, o que le puedes llamarlo de una manera, y otro tipo de partido.
Y luego la idea que tiene Bordalás en la cabeza, que decía Gemma antes, la tiene Conte, que parece que lo va a hacer así. Mete un centrocampista más, Gagliardini es un medio centro, quita a Eriksen, que es más un media punta. Es decir, que piensa que el partido se va a trabar un poquito más en el medio campo y el entrenador del Inter también mete a otro hombre en esa zona.
Lo que más miedo te da del Inter... ¿Y el punto más débil para el Getafe?
Bueno, la pareja de delanteros, Lukaku y Lautaro, están haciendo una gran temporada, se entienden muy bien. Es un equipo que se refuerza sobre la defensa, como todos los equipos de Conte, y el Inter ha tenido altibajos esta temporada. Le hemos visto hacer en el estreno de la Champions una primera parte primorosa en el Camp Nou, espectacular, de lo mejor que yo le he visto a un equipo esta temporada. Después pifiarla con el Barça en el último partido de la fase de grupos, que le dejó fuera de la competición. Y en Italia, pues en la Serie A también. Ha terminado ganando a Atalanta y a Nápoles, que son dos buenos equipos, pero luego ha tenido algunos partidos malos. O sea, que ha tenido, como yo creo que todos los equipos, ha tenido sus altos y sus bajos esta temporada.
Como decía Evangelio, como meta tres en el centro del Inter, el partido va a ser espeso en el centro del campo.
Barro va a ser poco.
Porque tres contra tres hay, y luego dos arriba por un lado, uno arriba por el otro. O sea, va a ser un
mucha
partido...
Traía, sí.
Lo bueno que tiene es que esto se acaba hoy, quiero decir. O sea, es un partido a las 11, veremos si hay prórroga o no, luego penaltis. Pero que, no sé, son formatos que... han sido por la desgracia que tenemos encima, pero yo creo que es súper atractivo pensar que hoy tenemos un partido único, un Getafe-Inter, mañana tenemos un partido único, un Sevilla-Roma, con la Champions
totalmente.
Ya ni te quiero contar lo que va a molar eso, así que vamos a ver, ya te digo, pero hacer un pronóstico yo lo veo muy, pero que muy difícil.
Mira, uno que tenía mucha claridad en el centro del campo, que es un mítico del Getafe además, Javi Cajero, ¿qué tal? Muy buenas.
Y mucha clase.
¿Qué tal?
Sí.
Buenas tardes.
Y gol. A ver, ponnos aquí un poco de ilusión, que no veo yo aquí al personal con el optimismo para que gane el Getafe esta noche.
Bueno, tenéis grandes analistas hoy, ¿eh? Estoy muy de acuerdo con ellos. Lo que sí que, bueno, veo que le ha venido muy bien el parón y confío en que se va a ver el Getafe de antes de esta pandemia, el que está en un gran estado de forma, con muchísima confianza, creyendo en sus posibilidades, en sus opciones para avanzar en esta Europa League, y van a estar extramotivados en un partido contra el Inter de Milán. Yo creo que el factor sorpresa, de por mucho que les diga Conte, de las características del Getafe, luego una cosa es ver la envidia y otra cosa es sufrirla. Y los equipos de la Liga Española sí que la han padecido, y cuando el Getafe está en forma y sale a presionar al rival y no le deja ninguna opción ni respirar ni darse la vuelta, siguen teniendo muchos problemas. Lo hemos visto incluso en este final de temporada que tanto le ha costado contra el Real Madrid. Y creo que al Inter le puede sorprender porque realmente lo que le pueda decir su entrenador de partido sucio hay que multiplicarlo por dos.
¿Qué tiene que arreglar para ti el Getafe del tramo final de temporada, que no le fue muy bien?
Pues mira, sobre todo liberar mentalmente a los futbolistas, porque el estrés que ha supuesto toda la pandemia y bueno, y lo que conlleva el estilo de juego de Bordalás, esa exigencia es máxima. Y bueno, hacerlo cada tres días yo creo que los ha superado. Los ha superado tanto física como mentalmente, y este descanso de cinco días los ha venido muy bien para liberar la mente y luego físicamente, por supuesto, para afrontar un partido con la exigencia que va a tener este partido. Al final tienes que estar muy bien para llegar a esa presión alta que le va a proponer el Getafe al Inter, para no dejar darle la vuelta a los jugadores de calidad. Y para eso tienes que estar muy fresco en todos los aspectos, y creo que ese punto van a llegar.
Y que no acabe como aquel Getafe Bayern de Múnich, ¿no? De hace ya bastantes años, 1-1 en la ida, 1-1 en la vuelta, el partido se va a la prórroga, 3-1 se puso el Getafe, y al final acabó empatando 3-3 el Bayern, de Ribery, Luca Toni, Lam, Van Bommel, Klose, bueno, aquello lo tienes guardado, seguro.
Sí, bueno, mira, la similitud puede ser en las plantillas, que la plantilla en la que nos enfrentamos ante aquel Bayern era de máximo nivel, y yo creo que esta del Inter también se asemeja, ¿no? Son futbolistas de muchísima calidad y esperemos que la historia le devuelva un partido al Getafe que le debe, ¿no? Sobre todo en Europa, después de lo que sufrimos en aquella eliminatoria, ojalá partido único pueda tener sus acciones y pase este partido, esta eliminatoria tan difícil.
Yéndonos a lo que pasó antes del parón y de la pandemia, hay que decir que el Getafe le jugó muy bien al Ajax en el Coliseum, pero la personalidad con la que salió el Getafe en Ámsterdam, un ambiente terrorífico que se encontró en ese partido, un Ajax apretando, empujando, dando patadas como si no costase el Ajax, el Getafe ahí demostró una personalidad tremenda, porque ese día arrugarse hubiera sido bastante, bastante sencillo, no lo hizo, y yo creo que es un camino que le puede servir para el partido de
No,
de
son
esta
dos
tarde.
Equipos que tienen carácter, los de hoy, eso es...
Sí, pero estoy de acuerdo que va a seguir el Getafe. Son futbolistas también que tienen mucha experiencia y que la temporada pasada estuvieron hasta el último partido luchando para entrar en Champions. Esta temporada, si no es por quizá el formato de competición y lo apretado que ha estado el calendario, le da muchas opciones, por lo menos estar en Europa seguro. Es uno de los equipos importantes de nuestra liga y está acostumbrado también a jugar contra grandes rivales. Entonces, bueno, no creo que le tengan ningún miedo a jugar al Inter. Van a salir a apretarle, a presionarles, a disputar todos los balones, a hacer un partido largo en el que ahí pues, se pueden igualar quizás malas opciones y aprovechar un partido también que seguro que tendrán muy estudiado, y en esas transiciones en las que sus carrileros avanzan muchísimo y dejan espacio por fuera, quizás puedan sorprenderle, o en un partido más cerrado, pues bueno, al final los partidos muchas veces se deciden por detalles, y hay que confiar en que el Getafe pueda llevárselo de su parte.
Gemma, Casquero lo ponía esta noche Bordalás, ¿eh?
Bueno que se lo ponía, ya ves, con esos casquerazos.
Yo, yo pagaba por jugar hoy.
Ya ves, además.
Yo también.
Escucha, es que además cuando se atascan los partidos, anda que no pensamos muchos en los casquerazos, además con las dos piernas desde fuera del área. Madre mía, qué golazos metió Casquero. Yo quería preguntarle a nuestro supercasque por algo que compartió ayer Bordalás en sala de prensa, que decía que los jugadores no hace falta ni que les motive, porque saben que esta noche es el único partido que se va a disputar, que va a estar todo el mundo, pero no solamente Europa, todo el mundo, todos los rincones del mundo viendo este encuentro, que los jugadores también están súper motivados por enfrentarse al Inter, así que eso que dicen los jugadores se abstraen cuando salen al terreno de juego, no están pensando en otra cosa, pues sí que piensan en otra cosa, ¿no? No es lo mismo el partido de esta noche que jugar con el Bollullos del Condado.
Sí, y la motivación sí que es máxima para los jugadores del Getafe, y sin embargo para el Inter no es igual jugar una semifinal que tienes a las puertas una final, que todavía te quedan 4 partidos para esa final y un rival como el Getafe, que es muy incómodo. Para el Getafe es el partido de la temporada, y para el Inter es un problema lo que le van a crear hoy los jugadores del Getafe dentro del terreno de juego, porque no le van a dejar pensar, porque seguramente esperarían mejor a un rival que intente jugarle de tú a tú y que intente jugar más al fútbol y crear juego, a un equipo que te va a presionar los 90 minutos por todas las zonas del campo. No va a ser nada fácil para ellos, y yo creo que ahí puede estar una de las claves también del partido.
Javi, que lo disfrutes y a ver si damos la campanada.
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Gemma, Charlie, Evangelio, os escuchamos luego en el tiempo de juego.
Sí, señora,
¡qué nervios!
Las 8:30.
8:30. 8:30.
Un cariñoso saludo a Bollullos del Condado y a vosotros también.
Y al Inter de Milán.
Un beso.
Vamos con el caso Fuenlabrada.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Saludos, estamos en este encuentro a puerta cerrada con solo 20 personas. Escuchamos cómo ruge la afición.
¡No te voy a comer! ¡Cómo no te voy a comer! Si he pedido tu jamón directo por internet.
Este verano, tujamondirecto.com. 984-1028 y ganarás por goleada.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Una vida sexual satisfactoria es sinónimo de estabilidad en la pareja.
Clínica Masculina Europea, 91-159-9797. Tratamos la disfunción eréctil, la eyaculación precoz y la ausencia de deseo. Clínica Masculina Europea, 91-159-9797. Centro especializado en disfunciones sexuales masculinas. clínica-mediomasculina.com.
Dúchate.es, dúchate.es. Cambiamos su bañera por ducha. Dúchate.es, reformas integrales. Muebles de cocinas y baños. Dúchate.es, dúchate.es, dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
Javi Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ganga? Buenas tardes.
Te voy a empezar con lo sanitario, porque hoy han vuelto 5 de los 6 miembros del Fuenlabrada que aún quedaban en A Coruña, ¿no?
Sí, la mejor noticia. Allí estábamos a las 2 de la tarde, sobre la 1 aterrizaban en el aeropuerto de Barajas, es en ese charter que pone la Liga, y a las 2 llegaban al Fernando Torres, 5 porque hay un sexto al que la Xunta todavía no le ha dado el alta. El presidente, que también está allí, se ha querido quedar con el jugador y además va a estar allí hasta el viernes, el día del partido, y alegría porque vuelven a sus casas y aunque tengan que estar confinados, por lo menos están en su casa y están en Madrid.
Claro que sí. Finalmente el partido el viernes. ¿Mejor para el Fuenla? ¿Peor? ¿Da igual?
Bueno, yo creo que ellos lo que quieren es jugar. No van a recuperar, según me dicen desde el club, a ningún jugador que haya estado dando positivo. Yo, por lo que he visto en los vídeos y en las fotos, van a contar entre 8 y 10 jugadores de la primera plantilla. Los demás van a ser del filial. Así que el mayor problema va a estar en la defensa, porque todos los defensores del Fuenla son contagiados y, por lo que me cuentan, 2 mediocentros van a jugar ahí en el centro de la zaga y en los laterales podrían entrar 2 jugadores del filial.
Recuerdo que al Fuenla le hace falta un punto, ¿no?, en Riazor para meterse en esa sexta plaza.
Un punto y a intentar cumplir el sueño.
No sé cómo habrán caído las palabras de Bergantiños, este famoso audio que saltó ayer a última hora de la tarde. en el que se habla de un poco de paripé, ¿no? Y de que sí, más o menos de que incluso hasta pueden apañar el resultado con el Fuenlabrada.
Sí, anoche no quisieron hablar en ningún integrante del Fuenlabrada, ni el presidente ni el entrenador. Es cierto que han dado muchas entrevistas, pero anoche no. Pero me mandaban un mensaje cuando estábamos hablando con Joseba y me decían que no entendían que se hablara de paripé y que todo era una estrategia jurídica de los servicios jurídicos del Depor para buscar el descenso de los madrileños. Pero lógicamente que el Fuenlabrada no va a apañar ningún resultado, el Fuenlabrada va a salir a buscar ese punto y si puede ganar el partido y a partir de ahí a jugar el playoff y a que todo vuelva a la normalidad, porque psicológicamente les está haciendo mucho daño. Es que lleva mucho tiempo sin hablarse de lo que de verdad importa, que es el fútbol.
Y recordamos, Arantxa, que todo esto, el partido puede quedar en nada porque está abierto el expediente por parte de competición.
Sí, en un segundo plazo. Incluso fíjate, Ganga, que podrían llegar a jugarse los playoffs o la primera eliminatoria y luego tomar una decisión que fuera el descenso administrativo del Fuenlabrada, con lo cual vamos a ver. De momento lo que sabemos es que mañana van a declarar ante el juez instructor de la federación un montón de miembros del Fuenlabrada, empezando por su jugador Hugo Fraile, su agente, el médico del equipo, el presidente Jonathan Praena, o sea que muchos miembros del Fuenlabrada llamados a declarar por el juez instructor. Recordemos que también ha llamado a petición del propio Fuenlabrada a declarar a Javier Tebas, así que el juez instructor va preparando todo el procedimiento para luego trasladárselo al comité de competición, que en más o menos 8 días tomará una decisión.
Ya sería el lío definitivo que competición decidiera el descenso del Fuenlabrada después de jugar contra...
Pero es una de las
opciones. El Deportivo. Sí, 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 totalmente. Javi, te pregunto ahora por el Atlético, ¿vale?
Perfecto.
Arantxa, Real Madrid, a 2 días de ir a Manchester. Entrenamiento, test, negativos y todos pendientes de Hazard.
Sí, yo creo que el Real Madrid es el equipo que más test hace a sus futbolistas. No quiere ninguna sorpresa. Cumplió con los de la UEFA y esta mañana ha realizado un test propio del protocolo del club, que quiere que vayan todos limpios y que no lleguen a Manchester y que se encuentren cualquier sorpresa. Así que último entrenamiento antes de viajar a Manchester, porque mañana ya el equipo entrenará en Manchester. Zidane ha podido contar con todos, excepto con Mariano, que obviamente sigue contagiado. Y lo más, o lo que nos preguntamos todos, ¿no? Las dudas que tenemos, que a principio de semana pues empezábamos hablando quién va a ser el sustituto de Sergio Ramos en la defensa, si todo va a ser Militao, como todo hace indicar, o si Nacho tiene alguna oportunidad, porque además Nacho es un futbolista con una experiencia dilatada.
Y que siempre le ha gustado a Zidane.
Y que siempre le ha gustado, porque es un futbolista muy serio y que comete muy pocos errores. Yo creo que es un futbolista muy regular, muy constante. Así que veremos por quién se decanta. Luego es el lateral izquierdo, Mendy y Marcelo. Y luego yo creo que la gran duda para Zidane y para el madridismo es Hazard. ¿Cómo está Hazard? Pues a esa pregunta yo te respondo que Hazard no está al 100%, digamos que está un poquito por encima del 50%, y la siguiente pregunta que había que hacerse es si a Zidane le compensa alinear de inicio a un Hazard que no esté por encima del 50%, o si prefiere optar por otros futbolistas que sí están al 100%, pero claro, es que la clase de Hazard es lo que tiene. Esa respuesta solo la sabe Zidane, y además Zidane nunca nos va a decir que el futbolista no está al 100%.
A ver si la tiene Ciro López, que se viene a comentar hoy las cosas del Real Madrid. Ciro, Hazard, que no va a estar al 100%. No sé si tú le pondrías o viendo cómo acabó, por ejemplo, la temporada Vinicius, apostarías por el brasileño.
Yo siempre he dicho que Hazard al 80% es mejor que el 90% de la plantilla, con lo cual yo lo pondría siempre. Y eso no es desmérito para Vinicius, pero es que creo que es un jugador diferente, es un jugador que desequilibra, y es un jugador que es verdad que cuando ha tenido continuidad por el tema de las lesiones, no había podido en el Real Madrid, pero que había llegado en un estado de forma pues deficiente al principio de temporada, pero cuando ha tenido 5 o 6 partidos pues ha demostrado que es el jugador del Chelsea, ¿no? Entonces yo lo pondría porque en este sentido va a salir en igualdad de condiciones de con Vinicius, y repito, creo que al 80% Hazard es mejor que casi todo el resto de la plantilla.
Ciro, que estaba aquí la gente del Getafe, que no confía mucho para esta noche en el partido contra el Inter de Milán. Súbete un poco la moral con el Madrid. ¿Cómo va tu nivel de fe para Manchester?
A ver, yo le subo la moral también a la gente del Geta. O sea, si el Geta que vamos a ver, si el Geta que vemos es el de después de la pandemia, evidentemente vamos a sufrir y mucho. Si el Geta que vemos es el anterior a la pandemia, que es el que yo espero ver en el día de hoy, pues un equipo muy organizado, un equipo muy táctico, yo creo que el Geta tiene muchas posibilidades, y mañana si no me llamáis, ¿no? En el Madrid pasa un poco lo mismo. A ver, si tengo que dar un porcentaje, hay un 40-60, le doy 40 al Madrid y un 60 al City. Pero también he dicho muchas veces que si alguien puede hacer posible lo imposible, es el Madrid. O sea, ¿cuántas veces, cuando ha ganado el Madrid 3 Champions de 4, cuántas veces ha salido de favorito en esas Champions? Pues yo diría que ninguna. Y al final ha acabado ganándola, ¿no? Entonces, bueno, que es muy difícil, que el favorito es el City, que está muy complicado, que nos falta encima Sergio Ramos, que está a lo mejor en su mejor temporada, en su trayectoria en el Real Madrid, pues todo eso pues cuenta en contra, pero es el Madrid. Y al final, pues el Madrid es capaz de hacer eso, lo posible, lo que parece imposible para los demás.
Me parece razonable tu reflexión. Oye, Arantxa, que hay un asunto por ahí, que es la renovación de Casemiro. Vamos a escucharlo, porque deja alguna duda en Spot Interactivo.
No es momento de hablar de eso ahora mismo. Es un momento de pensar en el City y yo solo quiero pensar en el City ahora mismo. Sabemos que la situación del club es complicada y en el momento oportuno mi agente va a responder a esa pregunta.
Hombre, lo dice él, ¿no? Hay una frase en la que dice que la situación del club no es el mejor momento, bueno, ni para el club Real Madrid ni para el resto de clubes, evidentemente por la situación de la pandemia. Hay que decir, y lo hemos contado en COPE, que la renovación está absolutamente apalabrada y que simplemente faltaba poner pues las cifras y sellar el acuerdo. Dadas las circunstancias, pues evidentemente las renovaciones no van a ser al alza, porque vienen años difíciles de apretarse el cinturón y sobre todo porque el panorama tampoco está muy claro. Así que en principio no debería haber problema para anunciar la renovación de Casemiro, pero en lugar de tener un subidón en la ficha, pues a lo mejor se tiene que conformar con en esta renovación quedarse las mismas cifras o aumentar a lo mejor un poquito y ya en otras circunstancias y en otro año, pues mejorar el salario.
¿Qué le pasa como a Benzema también, por ejemplo? Ciro, esto no se le complica a Florentino, ¿no?
No, porque además estamos hablando de gente que está muy implicada, ¿no? Y que quiere y desea estar en el Madrid. O sea, yo no veo a Benzema, es un poco lo de Messi con el Barça, yo no veo a Benzema jugando en otro equipo que no sea otro equipo de élite, ¿eh? en que no sean el Real Madrid, y Casemiro es tres cuartos de lo mismo, es gente de la casa. Y lo que dice Arantxa, bueno, pues a lo mejor lo que dejas de ganar en el próximo año en la ampliación de contrato, pues lo conviertes o lo ganas haciendo una ampliación de más años y que pues en el tercero o en el segundo pues ganes más de lo que en principio estaba previsto que ganaras en el primero. Bah, siempre hay soluciones. Lo importante es que el jugador quiera a seguir, y yo creo que en el caso de Casemiro y en el caso de Benzema no hay ningún
está
problema,
claro,
porque
sí,
ellos quieren y desean seguir en el Madrid.
Ciro, gracias, cuídate, un abrazo.
Un abrazo fuerte, hasta luego.
Arantxa, hablamos mañana.
Hasta mañana.
Nos queda el Atlético.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Siempre que han sucedido acontecimientos históricos,
puedo prometer y prometo que nuestros actos de gobierno...
He decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona.
La radio ha estado ahí para contártelo. Y ahora más que nunca necesitas tener todos los datos para saber qué está pasando.
Esa decisión de don Juan Carlos I de trasladarse fuera de España durante un tiempo que no está...
Necesitas el análisis de Carlos Herrera, del comunicador mejor valorado de la radio española.
Esto se trata de reventar la Constitución. Este movimiento lo hubiera consentido un gobierno de Felipe González, de Aznar, de Rajoy, incluso de ZP.
En la radio todo sucede en Herrera en COPE.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
El Atlético, Javi, que está a dos partidos de jugar la final de la Champions y todo tranquilidad, ¿no?, en el equipo de Simeone.
Sí, eso te iba a decir, porque yo creo que es el equipo más tranquilo de esa parte de la Champions, porque el Madrid tiene ahí a Mariano en positivo, el Barcelona tiene a Arthur en el exilio. Entonces, bueno, en el Atleti parece que no hay problemas. El único problema que perturba un poco al Cholo Simeone es el de Thomas, pero bueno, ya se sabía, está luchando por recuperarse. Ayer hubo entrenamiento por la mañana y hoy lo habrá a las 8 de la tarde.
Joao Félix, ok, ¿no?
Joao Félix, ok, sí, ya lleva 3 días entrenándose con normalidad, nos cuentan que va mucho mejor, que ya no tiene ninguna molestia, y a partir de aquí yo creo que no va a ser titular ante el Leipzig, pero hay dudas, ¿no? Porque el Cholo no es tan como Zidane, que da sorpresas. El Cholo tiene un poco las ideas más claras, y de él precisamente ha hablado hoy también Enrique Cerezo en Radio Marca, ¿no? Ha dicho que tienen paciencia con Joao Félix y ha dicho que no por valer un dineral tiene que ganar títulos al día siguiente, aunque eso sí, esperarán que en su casa, que en Lisboa, van a estar allí concentrados en la escuela donde estuvo Joao Félix con el Lisboa, de lo mejor de sí. Y si puede ganar una Champions con el Atleti, pues mejor en el primer año, ¿no? Ha dicho que también que le parecería bien que si alguien tuviera que sustituirle en la presidencia fuera José Luis Martínez Almeida, el alcalde de Madrid, que me ha parecido curioso. Y ha halagado a Tebas, ha dicho que se terminase la temporada, ha arreglado la economía de muchos clubes, que si no hubieran ido a la ruina. Y, cómo no, también ha halagado a su guía, a su entrenador, a su Cholo Simeone. Escucha.
¿Yo cómo puedo cuestionar a una persona que nos da títulos y triunfos continuamente? Él tiene su sistema de juego y él, como entrenador y como responsable del equipo, juega como quiere, como le da la gana y como lo quiere hacer. Y nosotros, como los resultados son fantásticos, pues nosotros estamos encantados con él.
Cerezo en Radio Marca, que también ha dicho que James no entra en los planes del Atlético para la próxima temporada. Javi, gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Ahora te quedas en la tarde en COPE. Luego llega Tiempo de Juego a las 8:30 con ese Getafe Inter de Milán, con Evangelio, con Charly Sáez, con Gema Santos y con todo el equipo. Y a las 11:30 el partidazo con Joseba Larrañaga. Que paséis buena tarde.